Muy bien, le pido que extienda su mano hacia la vida de Alberto Lucas. Señor, en esta noche queremos darte gracias, Señor, por la oportunidad que nos darás también de escuchar tu palabra. Queremos bendecirlo, Señor, a Lucas. Señor, queremos rogarte que tú puedas hablar por medio de su boca. Señor, y que nosotros todos preparemos nuestra vida, Señor, para aquello que tienes para decirnos. Te rogamos, Señor, que podamos atesorarlo también. Sobre todo, Señor, ponerlo por obra para gloria de tu nombre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén.
Amén.
Amén. Muy bien. Gracias a Dios. Damos gracias a Dios primeramente por habernos elegido, por haber tenido misericordia en nuestras vidas y habernos llamado a cada uno de donde estábamos, nos fue a buscar personalmente. ¿Sí? No mandó un mensajito desde el cielo, sino que dejó su trono y bajó y vino a buscarnos. Y como digo siempre, para algunos de nosotros seguramente tuvo que bajar hasta el fango donde estábamos nosotros y de allí sacarnos, limpiarnos y hacernos nueva criatura.
Amén.
Y desde allí comenzó esta hermosa vida que comenzamos cuando Él vino a nuestros corazones. Esta hermosa aventura, como dicen algunos, pero en realidad es una vida preciosa del Señor. Y yo quiero hablar hoy un poco de algo que creo que ya hemos visto en otra oportunidad, pero que muchos dicen que se encierra en estos pasajes prácticamente el Evangelio, o por lo menos la vida que Dios quiere que vivamos, ¿no? Se encuentra en Mateo capítulo 5, conocido como el Sermón del Monte o las Bienaventuranzas. Es un pasaje seguramente conocidos, inclusive hasta por aquellos que no son creyentes, conocen un poco las bienaventuranzas, tan conocida, y que muchas veces la leemos como independientes unas de otras, ¿no? Que son como bienaventuranzas separadas, cada una con un significado, pero en realidad van todas enlazadas una con otra, y es el camino del creyente desde que Cristo viene a nuestra vida, cómo tenemos que ir, por un lado, es una escalera hacia arriba y al mismo tiempo es una escalera hacia abajo. Es una escalera hacia arriba porque vamos a ir viendo cómo la vida del creyente va creciendo o va madurando a medida que va avanzando en su relación con Cristo. Pero al mismo tiempo es una escalera hacia abajo, porque cuanto avanzamos en este camino, más necesitamos humillarnos delante de Él, más reconocemos nuestra necesidad de Él. Y más necesitamos que Él vaya creciendo en nuestra vida y que nosotros vayamos menguando, como dijo Juan el Bautista. Amén.
Amén.
Vamos a leer primeramente este pasaje en Mateo capítulo 5. Dice del Señor Jesús: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a Él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Amén.
Amén.
Antes que nada, quería decir primeramente que, en cierta forma, en mayor o menor medida, casi todos vivimos dos vidas, ¿no? Paralelas, muchas veces. La vida, por un lado, lo que la gente ve, lo que ven, lo que están alrededor nuestro, y la otra, la que se desarrolla en nuestro interior. Y para mal de muchos de nosotros, no siempre coincide la parte externa con la parte interna. No digo todos, porque no quiero que nadie se ofenda, pero por lo menos así lo veo, que muchas veces la vida que se ve desde afuera no coincide con lo que está acá adentro. La gente tiende mucho a juzgar por las apariencias, y por eso se las puede engañar fácilmente. La gente juzga por lo que ve. Entonces uno puede tomar posturas, adquirir ciertas características que puede llegar a engañar a los que están alrededor nuestro, a los que nos conocen, a los que con los que compartimos algún momento, tiempo durante el día. Pero sabemos que a Dios no se lo puede engañar. Él conoce todo. Dice la Escritura que delante de Él estamos desnudos completamente. No hay pensamiento. El rey David en su salmo decía que aún no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes toda. Dios conoce las intenciones del corazón y sabe lo que hay en nosotros, aún aquellas cosas que ni nosotros sabemos. Es por eso que muchas veces Él permite situaciones en nuestra vida donde salen a luz cosas que estaban dentro nuestro y que no sabíamos, y nos sorprendemos muchas veces. ¿Cómo pude haber dicho esto? ¿Cómo hice esto? Jamás pensé hacerlo, sin embargo, salió en ese momento, y era porque estaba ahí adentro, y era necesario que saliera para que nosotros, de una vez, nos diéramos cuenta de lo que hay dentro nuestro, que tiene que ser cambiado o dejado a un lado. No podemos hacer trampas con nuestra conducta para engañar a Dios. Él sabe que por dentro, aún los mejores de nosotros, tenemos todavía pensamientos de orgullo, de amargura, de rencor y problemas internos que solamente Él puede tratar. Y en este capítulo, donde el Señor comienza a hablar, Él comienza a hablar que ha llegado el momento de cambiar no solo lo externo, sino también lo interno. Recordemos que en ese tiempo en que el Señor estaba, la gente religiosa trataba de impresionar a los demás con una conducta exterior muy ostentosa. El Señor lo denuncia varias veces, ¿no? Dice que cuando ayunaban, demudaban el rostro y se ponían con cara de angustiados y afligidos para que todos vean que estaba ayunando. Y si estaban orando en un lugar público y veía que alguien lo estaba mirando, hacían unas oraciones impresionantes. Pero era todo de apariencia para que los demás digan, wow, qué espiritual que es, qué bárbaro este hombre, cómo ama al Señor. Pero Dios, que conoce el interior, sabía que eso no era tan así. Y en este sermón Jesús denuncia y critica la hipocresía que se ocultaba tras costumbres aparentemente inofensivas de esas personas. Pero al mismo tiempo Él quiere llevar a sus discípulos y a todos los que estaban escuchando y a nosotros también a pensar en ese aspecto de la vida que los de afuera no ven, pero que tiene trascendencia eterna. La vida interior, los secretos del Espíritu, que solo el Señor conoce con intimidad. Y al hablar de estas bienaventuranzas, Jesús se está refiriendo a las características de un ciudadano del reino de los cielos. A medida que Él va avanzando por estas bienaventuranzas, va declarando cómo debería ser la vida de una nueva criatura y cómo debería ser nuestra relación con Dios. Va avanzando en nuestra vida y nos va marcando cómo es la característica que Dios espera de cada uno de nosotros, y al mismo tiempo va declarando lo que Él va a ir haciendo en nuestra vida hasta plasmar en nosotros el carácter de Jesucristo. Cómo Dios va trabajando en nuestra vida y cómo Dios va inquietándonos y despertándonos para ir creciendo en nuestra relación con Él, ir acercándonos cada vez más a Él e ir cambiando en nuestro ser todo aquello que debe ser cambiado justamente para poder llegar a esa meta que el Señor se ha propuesto con cada uno de nosotros, y no es nada más y nada menos que forjar en cada uno de nosotros el carácter de Cristo. El primer la bienaventuranza, en el versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esta primera bienaventuranza identifica el punto donde comienza toda obra espiritual en la vida del hombre. Un reconocimiento de la pobreza de nuestra propia condición. El Señor viene a nuestras vidas, trae luz cuando nosotros nos encontramos con Él por primera vez. Cuando comenzamos a tener esa relación con Jesucristo, lo primero que vamos a ver es, a través de la luz de Dios, la pobreza que hay de espiritual en nosotros delante de Él. Y esta pobreza espiritual no se refiere a ese sentimiento que muchas veces expresamos o nos embarga de que somos unos pobrecitos, que no podemos nada, que somos unos inútiles, que somos llenos de temor y esas cosas, que en realidad más que una bendición está más cerca de ser todo lo contrario. La pobreza de espíritu que dice aquí el Señor no se refiere a esto, sino que es el resultado de un momento en que viene la luz de Dios a nuestra vida y desaparecen de nosotros todas aquellas cosas que nos hacían creer que éramos algo. Nos encontramos delante de Él con toda su majestad, su santidad, su esplendor, y nos damos cuenta que no somos nada, que no tenemos nada para ofrecerle, que no podemos nada y que necesitamos imperiosamente que Él venga a nuestra vida. Amén. Ese es el primer escalón para comenzar una buena relación con Cristo: reconocer que somos necesitados de Él, que en nuestra vida espiritual no hay nada sin Cristo, que estamos vacíos totalmente y desprovistos de cualquier cosa espiritualmente hablando. Y si creíamos que éramos algo ante la luz de Dios, nos damos cuenta que no somos nada. Pero ese sentimiento de no ser nada, como le decía recién, no es esa de ser un pobrecito, alguien que se siente un miserable y estar todo el día ahí diciendo soy una podrida llaga. No, es un sentimiento de donde nos vemos despojados nosotros de todo lo que nosotros creíamos que éramos o teníamos. Y nos encontramos delante de Cristo y nos damos cuenta que no tenemos nada, que somos pobres, desnudos, que necesitamos de Él. Ese es el estado de pobreza espiritual que el Señor se refiere aquí. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quiénes? De aquellos que reconocen su necesidad de Dios.
Amén.
De aquellos que reconocen que necesitan a Cristo en su vida.
Amén.
Y que sin Él no hay ninguna esperanza. Sin Él no tenemos posibilidad de nada, sino que estamos condenados a pasar la eternidad lejos de Cristo. Pero eso únicamente es cuando viene la luz de Dios a nuestra vida. Por nosotros mismos jamás nos daríamos cuenta de eso. Y si no, recuerda el tiempo que vivía lejos de Cristo. ¿Acaso sentía necesidad de Dios? Si estaba bien, se sentía seguro, tranquilo. Unos más que otros, de acuerdo a sus capacidades. Pero ¿cuántas personas hay que se creen firmes, que se creen seguras, que se creen que no necesitan de nada, de nadie, que se llevan el mundo por delante y un día se encuentran con Cristo y se dan cuenta de que todo eso no les servía de nada? El apóstol San Pablo llegó a decir, tengo todo por basura, con tal de conocer a Cristo. Y tenía títulos el apóstol San Pablo para presentar, sin embargo entendió que delante de Dios todos esos títulos no le servían de nada. Sin Cristo no podemos nada. La segunda bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y esta es una bendición que va totalmente contraria a los que son los cánones de este mundo. En este mundo nos enseña, sobre todo a los hombres, ¿no?, que los fuertes no lloran. Los hombres no deben llorar, le dicen desde chiquito a los niños. Los hombres no deben llorar. Los fuertes no lloran. Los que lloran son débiles. Los que lloran son aquellos que se sienten inútiles. Sin embargo, acá el Señor dice que los que lloran son bienaventurados, son dichosos, son felices. Pero es fácil pensar, felices son los que están alegres. Sin embargo, Cristo, que fue afligido en todo, dice, felices los afligidos. Qué diferente a la visión que hay en el mundo, ¿no? El reino de los cielos, qué diferente que es. Por eso será que nos cuesta tanto cambiar la forma de pensar y de encarar la vida y ver las cosas. Porque venimos a Cristo y tenemos una mente formada de una manera, de años de vivir en un mundo que nos formó de cierta forma, cierta manera. De repente venimos a Cristo y es todo lo contrario. Nos encontramos con cosas que antes eran buenas y ahora ya no son buenas. Y había cosas que antes no le prestamos atención y ahora nos damos cuenta que es muy importante. Parece que entramos al reino del revés. Y en cierta forma sí. En Cristo todo es diferente. El principio de una experiencia espiritual verdadera, como hemos visto en el versículo anterior, es reconocer la pobreza de nuestros propios corazones. es hacer un inventario de nuestros bienes en el ámbito espiritual y descubrir que estamos completamente desprovistos de riquezas y bienes en esa área espiritual. Ahora, si descubrir que hay en nuestras vidas, en cierto aspecto de nuestra vida, que están en deuda, en pobreza, si lo descubrimos por nosotros mismos, podemos caer en el error de que ese descubrimiento nos lleve a un sentimiento de orgullo, ¿no? Ese orgullo encubierto que muchas veces se viste de esa falsa humildad. Descubrimos que no soy nada, que no puedo nada, y hasta me siento orgulloso de ser así. Me siento orgulloso de ser un pobre y de no poder nada y no saber nada, y me quedo en ese estado. Pero cuando ese descubrir de mi pobreza espiritual viene por la luz de Cristo, por la luz de Dios en nuestra vida, me lleva a este segundo punto, que es llorar delante de Dios. Pero no un llanto sin esperanza, un llanto sin tener la esperanza de que esto pueda cambiar, sino que esto nos conduce a este llanto que es por nuestra verdadera condición delante de Dios, que trae a nuestra vida una profunda tristeza porque entendemos cuán grande ha sido nuestra ofensa contra Él. El hecho de reconocer que delante de Dios no tenemos nada y que necesitamos de Él nos lleva a este estado de quebranto y de llanto delante del Señor. Pero un llanto porque le entendemos que necesitamos y vamos con clamor y lágrima delante del Señor diciendo: Señor, te necesito. No soy nada, no tengo nada, pero te necesito. Ese descubrir de esa pobreza en nuestra vida nos lleva a este segundo paso, que es quebrar nuestra vida delante de Dios con clamor y lágrima pidiéndole que venga a nuestra vida. Por eso son bienaventurados los que lloran, porque han pasado por ese estado de reconocimiento de pobreza y necesidad y ahora van con lágrimas delante del Señor, primeramente reconociendo que en su estado anterior habían ofendido de manera tremenda al Señor, pero ahora también con clamor y lágrimas pidiendo al Señor que venga a su vida, reconociendo la necesidad de Dios en nuestra vida. Hemos descubierto que espiritualmente estamos en bancarrota, pero no nos quedamos ahí, avanzamos un paso más y vamos al Señor y le decimos: Señor, no tengo nada, no soy nada, te necesito, ven a mi vida. Ese primer paso, el descubrimiento, nos tiene que llevar a este segundo paso, que es quebrar nuestro corazón delante del Señor, para que Él venga a nuestra vida y ya no estemos en pobreza espiritual delante de Él. En su misericordia, Cristo permite que derramemos lágrimas por nuestra situación, porque las lágrimas son el principio de la sanidad. Y al contrario, la ausencia de lágrimas muchas veces habla de un corazón todavía endurecido. Cuando pasa mucho tiempo y nuestro corazón no derrama lágrimas delante del Señor, deberíamos preocuparnos y ver por qué. Tal vez todavía tenemos el corazón bastante cerrado o endurecido. No digo de andar llorando todo el tiempo por ahí, porque tampoco eso es espiritual. Había un hermano que teníamos en una congregación que vivía llorando, ¿no? Por cualquier cosa, no podía ni hablar y lloraba. Todos lloraban, hasta que un día se le dijo: hermano, pare de llorar. porque ya no era espiritual, era algo emocional, de la cosa que... Y después cambió el hermano. Pero ya no... Pero llorar delante de Dios por nuestra situación, clamándole a Él que venga a nuestra vida. Eso es una buena señal. Eso sería tener un corazón que se va abriendo al otro. Un corazón que se va volviendo tierno en la presencia de Dios. En cambio, la ausencia de lágrimas por mucho tiempo ya no es un buen síntoma en nuestra vida. Cristo lloró en más de una oportunidad por cosas que nosotros ni siquiera entendemos. Pedro lloró amargamente después de haber negado a su Señor. Todo eso indica una manera natural de expresar dolor y tristeza y abrir las puertas al obrar de Dios. Es precisamente a esto que Cristo apunta cuando declara que los que lloran serán consolados. Sus lágrimas no lo dejarán vacío y solo. Y el llanto de origen espiritual no produce desconsuelo. Junto al llanto vendrá la mano tierna de Dios que consuela a los afligidos, seca su lágrima, ya que es Él es aquel que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Yo no sé quién ha leído acá el libro Perfil de Tres Monarcas, ¿no? Que trata la vida de estos tres reyes. Y el autor de ese, en un pasaje así poco imaginario, ¿no? Narra el hecho de que un grupo de personas se acercan a Joab, general del ejército de David. Y hablando con Joab, dice, el privilegio que tuviste, dice, de estar con él, con David, tanto tiempo, y conocerlo, y ser el amigo del rey David. Y le preguntan, entre otras cosas, ¿cómo era David? Querían conocerlo, ¿cómo era la intimidad? ¿No? Ese gran general y ese rey tremendo. Y dice que Joab lo mira y le dice, era un hombre que vivía llorando. Era un hombre que vivía llorando. Y usted lee los salmos de David y él siempre dice, inundado mis lágrimas, mi cama de lágrimas, pero lloraba delante de la presencia del Señor. Lloraba por un corazón quebrantado. Lloraba cuando le dolía haber ofendido al Señor. Lloraba para ser restaurado. Esos son bienaventurados, los que lloran por la necesidad de tener a Cristo en sus vidas. Dice, ellos recibirán consolación. Tal vez no veremos totalmente nuestra consolación aquí en esta tierra, pero seremos consolados en el cielo. Como sucedió con Lázaro, el mendigo, que dice la escritura que en esta tierra pasaba muchas dificultades, y se lo contrasta con un rico opulento que no tenía problemas en esta vida, pero cuando llegó el momento de que ambos partieran, dice que Lázaro fue consolado en el seno de Abraham y el rico era oprimido. Y el libro de Apocalipsis dice que en aquel día el Señor secará toda lágrima.
Amén.
Enjugará toda lágrima y no habrá más llanto ni dolor ni
tristeza. Amén. Gracias.
De una u otra forma. De una u otra forma, en esta tierra o en la venidera, los que lloran serán consolados. Y el mejor consuelo, los brazos de nuestro Señor. Amén.
Amén.
Ellos recibirán consolación. Versículo 5 dice, vamos más rápido, bienaventurados los que bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. De eso no No vamos a hablar tanto porque ya el domingo pasado hemos escuchado acerca de los mansos, ¿no? Pero simplemente decir que esta bienaventuranza también está apoyada sobre la condición espiritual que describe la primera y la segunda bienaventuranza. Esta condición no puede existir aislada de la pobreza y el quebrantamiento espiritual. Ese estado de reconocimiento de pobreza que nos lleva al quebrantamiento espiritual, al llanto, nos convierte en personas mansas y humildes delante de Dios. ¿Por qué? Los mansos son los que muestran sometimiento con alegría y total aceptación a los designios de Dios, y que muestran toda mansedumbre para con todos los hombres. Son los que pueden soportar una provocación sin encenderse en ira, que no responde con violencia ni vergüenza. Es la actitud que confirma que la conciencia de pobreza espiritual es verdaderamente producto de un accionar de Dios y no de nosotros mismos. Los mansos pueden aceptar con una actitud de sosiego y quietud interior aquellas cosas que nos resultan dolorosas, humillantes o difíciles. Son los que prefieren sufrir y perdonar muchas injusticias antes que vengarse de una. ¿Cuándo vamos a entendiendo y vamos siendo mansos, humildes, que estamos entrando en ese? Hay una forma fácil de darse cuenta, cuando otros pueden acercarse a nosotros y mostrarnos nuestros errores o dificultades y nosotros lo aceptamos y no reaccionamos de una manera, no sé si violenta, pero sí con enojo o con indiferencia. Sino que cuando viene un hermano o alguien y nos hace ver nuestros defectos, nuestros errores, lo aceptamos justamente con mansedumbre. Y vamos al Señor para ser cambiados. Había un hermano que no se le podía decir nada. Y los otros, algunos hermanos lo, así como cargándole, le decía que tenía espíritu de perro. Porque dice, no le puedo decir nada, decir, ay, decía, te contesta. Te contestaba re mal y entre dientes, parecía que le estaba hablando. Cuando nosotros ya no reaccionamos de esa manera, es porque estamos caminando rumbo a la mansedumbre. Vimos el domingo pasado los ejemplos que nos daban de Moisés, de tantos otros. Cómo fueron cambiados por Dios. No siempre fueron mansos. Pedro no era un manso. Que por defender a su Señor, una causa justa, le cortó la oreja al siervo del sacerdote. Sin embargo, usted lee la carta de Pedro y cómo él habla de soportar las aflicciones con mansedumbre y no reaccionar mal. El trato de Dios en la vida de Pedro lo convirtió en ese hombre manso, que no quiere decir sin carácter. Es un hombre con carácter firme, pero manso, humilde, que sabe soportar los momentos de adversidad con mansedumbre. Cuando uno se va llegando a ese estado, es cuando uno va entendiendo que como soy, recuerdo mi condición de pobreza espiritual cuando me encontré con Cristo, por lo tanto entiendo que no tengo derecho a nada. Y que todo lo que viene a mi vida viene de parte de Dios. Cuando uno va comenzando a entender y ver que lo que viene a nuestra vida viene únicamente permitido por Dios y con un propósito, uno puede aceptar esos momentos difíciles con mansedumbre. Y humillarse ante el Señor sabiendo que Él tiene el control. Yo sé que a mi vida no puede venir nada que aquello que Dios permita. Si realmente he puesto mi vida en las manos de Él. Nada que venga a mi vida viene sin el consentimiento de mi Dios. Entonces, por más difícil, adversa, es verdad que no nos gusta y muchas veces nos duele y queremos reaccionar, pero si entendemos que el Señor está en control de todas las cosas, nos humillamos y aceptamos lo que viene a nuestra vida como de parte del Señor. Sé que decirlo es fácil, pero es el camino por el cual el Señor nos está llamando y quiere que avancemos. Los que prefieren sufrir y perdonar muchas injusticias antes que vengarse de una sola. José era un hombre manso. Te lee la historia de José, lo que sufrió ese hombre, ese joven, después hombre, como que salía de una y caía en otra. Sin embargo, no vemos en la Biblia ninguna reacción mala, violenta, de parte de José. No vemos en José rebelarse contra las cosas que le sucedían, rebelarse contra Dios, sino que aceptaba con mansedumbre lo que venía a su vida. Y hasta pudo llegar a perdonar a sus hermanos cuando se encontró con ellos. Y entendió que todo eso malo que había pasado era el propósito de Dios para hacer con él lo que hizo después. Un hombre manso, un hombre humilde, alguien que se somete totalmente a la voluntad de Dios. Y cuando sucede eso, entonces sucede también en nuestra vida lo que dice Santiago, capítulo 1, verso 2, 3, 4. Dice, si está, si no lo veo. Hermanos míos, tened por sumo gozo, no es un gozo común, sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, ¿quién se goza cuando está en prueba? ¿Quién quiere que venga a prueba su vida así se llena de gozo? No, si podemos esquivar las pruebas, las esquivamos. Pero nuestra vida tiene que ir creciendo hasta llegar a ese estado que cuando estamos en muchas pruebas, diversas pruebas, sentimos gran gozo.
Amén.
Pero no por la prueba en sí, sino porque sabemos lo que está sucediendo, sino que sabemos que esas pruebas vienen de parte de Dios para cambiarnos, para transformarnos. Y tenemos gozo no porque ponemos los ojos en las pruebas, sino en el resultado.
Amén.
Por eso dice el libro de Hebreos que Jesús, por el gozo puesto delante de Él, menospreció la cruz y sufrió lo propio, porque no tenía la mirada simplemente en la cruz, sino en el resultado de todo eso.
Amén.
Y el resultado de todo eso somos nosotros. Entonces, cuando uno pone los ojos no en la prueba, sino en lo que va a venir, sabiendo que de esa prueba va a resultar algo bueno de parte de Dios para nuestras vidas, es cuando podemos enfrentarla con vos.
Amén.
Esos son los mansos que aceptan el trato de Dios en su vida, porque hemos entendido que no teníamos nada. Hemos clamado al Señor que viniera a nuestra vida y Él viene con sus pruebas, sus dificultades, para hacernos mansos y humildes delante de Él. Es la única forma que podemos caminar con Él. Aquel que es arrogante, soberbio, aquel que no necesita que nadie le diga nada, no necesita cambiar nada, no puede caminar con Cristo. Aquel que cree que así como está, está bien, no puede avanzar en el camino del Señor. Porque para avanzar en el camino del Señor, tenemos que ir siendo cambiados y transformados.
Amén.
Por eso el Señor le dice al apóstol Pedro, cuando hace el lavamiento de los pies de los discípulos y Pedro no quería que lo lavara. Le dice, Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Es decir, hasta acá hemos venido juntos, Pedro. Pero de aquí para allá tengo que limpiarte si querés avanzar. Dios viene a nuestra vida para cambiarnos, para limpiarnos. Y si aceptamos el trato de Dios, podemos avanzar en este camino de transformación hasta llegar a tener en nosotros la imagen de su Hijo amado, Jesucristo. Bienaventurados, ya que siguen en el versículo 6, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hay quienes entienden que esta bienaventuranza trata de los que sufren opresión, violencia, cualquier otro tipo de injusticia social. Pero vemos que el tenor general de las bienaventuranzas se eleva muy, muy por encima de las vindicaciones meramente sociales. La palabra aquí, justicia, tiene un sentido espiritual muy alto, mucho más alto que eso, y contiene en sí misma la mayor de las bendiciones, la rectitud moral y espiritual en la presencia de Dios. No es simplemente la justicia que podemos conseguir en esta tierra, si bien Dios muchas veces nos bendice también con eso, y otras veces no. ¿Cuántas veces sufrimos injusticia en esta tierra y no se nos hace justicia? Y tenemos que pasar por eso. Pero cuando habla aquí de justicia, está hablando de la justicia del reino de los cielos, que es tener interés en Cristo, en su gracia. Un deseo profundo de hacer las cosas que agradan a Dios. Eso es tener hambre y sed de justicia. Por eso el Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás tendrá por añadidura. Hacer acto justo delante de Dios, no hacer los actos que a Dios le agrada. Aquel que tiene hambre y sed de justicia es aquel que busca continuamente hacer las cosas que a Dios le agrada. Y va a Cristo para ser ayudado en esto. Entiende que en el reino de los cielos se vive de esta manera y entiende que de esta manera se agrada a Dios y busca continuamente, con un anhelo, un deseo ferviente, agradar a Cristo en todo lo que hace. Eso es tener hambre y sed de justicia. Dice, hambre y sed en lo físico es algo que nos lleva a buscar alimento y bebida que el cuerpo necesita. Ahora, si usted no siente hambre y sed nunca, o es porque se siente muy satisfecho, o porque está enfermo. Por lo general, cuando uno está enfermo, pierde el apetito. Cuando uno... hay algo que no está bien en nuestro cuerpo. Porque por naturaleza nuestro cuerpo pide comida y pide bebida. Necesita comer y beber para mantenerse fuerte y firme. Y cuando no hay ese deseo en nuestro cuerpo, algo no está bien en nosotros. Y si no comemos o no bebemos, obviamente nos debilitamos y podemos llegar a morir. Ahora, en lo espiritual es exactamente lo mismo. Si en nosotros no hay hambre y justicia espiritual, si no hay ese deseo ferviente de hacer aquellas cosas que agradan a Cristo, algo no está bien en nuestra vida. Si estamos conformes así como estamos, algo no está funcionando bien. Necesitamos sentir hambre y sed de justicia. Necesitamos sentir en nuestro corazón ese deseo, esa necesidad justamente de hacer las cosas que a Dios le agradan. Tiene que haber en nuestro corazón ese deseo de ser agradable a Cristo en toda nuestra manera de vivir.
Amén.
Aunque el Señor nos inunde y nos llene con bendiciones materiales, si no hay un cambio espiritual, volveremos a sentir el vacío dentro de nosotros. cuando el Señor se encuentra con la mujer samaritana, así en San Juan capítulo 4. Y le dice el Señor, el que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. La justicia que Dios despierta Él mismo en nosotros no es una justicia terrenal. El Señor nos puede llenar de bienes materiales. Pero si no hay un deseo en nuestro corazón de agradarle, siempre estaremos vacíos. Si usted habla con una persona que camina en el camino de la teología de la prosperidad, una vez se habla con algunos de ellos que han sido bendecidos materialmente de una forma impresionante, que hasta da cierta envidia. Pero cuando uno habla con esas personas, uno nota que ellos hablan todo el tiempo de las bendiciones materiales que han recibido, pero poco hablan de Cristo. Poco hablan de su experiencia espiritual con el Señor, de su relación diaria con Cristo. Hablan siempre de lo mismo y de lo mismo. Se llenan de la boca hablando de todos los bienes que han recibido. Y gloria a Dios, y el Señor le ha bendecido con eso. Pero si no hay en lo espiritual una vida de comunión con Dios, ¿de qué sirve todo lo otro? Si no hay en nuestro corazón ese deseo de acercarnos a Cristo y hacer las cosas que alegrar, podemos tener lleno de bendición material, pero por dentro seguiremos siempre vacíos. Porque solo Cristo puede llenar y satisfacer nuestro corazón. Y aquellos que tienen hambre y sed de justicia serán saciados, dice el Señor. Si uno se cree justo, no deseará, ni pedirá, ni buscará la justicia que viene por fe a través del arrepentimiento. El Señor en un momento usa un ejemplo para hablar de esto, que es la cuando relata el hecho de que el, allí en Lucas capítulo 18, cuando el fariseo y el publicano suben los dos, dice, al templo a orar, y el fariseo dice que oraba consigo mismo y decía, Señor, gracias porque no soy como los demás, soy bueno, ayuno, doy diezmo, bla, bla. Se creía justo por sí mismo. En cambio el otro, el publicano, dice que ni se animaba a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Dice el Señor que uno bajó justificado y el otro no. El que se cree justo y bueno, indudablemente no buscará la justicia que viene de Dios. Pero aquellos que hemos entendido que necesitamos de Cristo, llevamos a los pies de Cristo, que Él venga a nuestra vida, que aceptamos el trato de Dios en nuestra vida, el Señor cada día, Él mismo despertará más y más hambre, sed de justicia a nosotros. Y Él mismo es el que despierta y Él mismo que sacia. Por eso dice Isaías 55, todo lo que tengan hambre y sed, vengan a mí. Dice, y compren sin dinero. Hasta parece una contradicción. ¿Cómo vamos a comprar sin dinero? Vaya al supermercado e intente comprar algo sin dinero. Pero el Señor dice, compren de mí vino y leche sin dinero. pueda ser quebrantado por el Señor. Y que podamos ver nosotros mismos, que vamos avanzando por este camino que el Señor nos marca. Es el único camino por el cual debemos avanzar. El del reconocimiento de nuestra necesidad, el del quebrantamiento delante del Señor, el de la humillación delante de Él para aceptar lo que viene de Él a nuestra vida. Y eso despertará en nuestro corazón ese deseo ferviente por hacer las cosas agradables delante de Dios. Queda aún algo más, pero indudablemente para profundizar más lo seguiremos seguramente en otro momento, pero que podamos meditar en esto y que cuando vayamos a este pasaje no lo leamos como cosas separadas, sino como eslabones de una misma cadena. Todo va unido, una cosa lleva a la otra. Es el caminar del creyente, desde el día que llegamos a Cristo hasta el día que Él nos deja buscar. Es un proceso en nuestra vida. Y lo más lindo que son bienaventuranzas. Son cosas felices, dichosas, aquellos que son introducidos en este caminar. Vamos dejándolo por aquí. Y tenemos mucho más en este caso. Que Dios nos ayude y que nos dé la gracia de acercarnos a Él con corazones sinceros.